seriedad defensiva, que ahora es cuando se le empieza a ver otra vez con partidos resueltos sin prácticamente ocasiones del rival. No se le puede quitar un ápice a este Atlético de Madrid de mérito, pero ni uno. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que empatar con el Celta? Pues claro, es que el Celta también juega al fútbol, y juega al fútbol Levante, y juega al fútbol Betis, que todo el mundo hablaba que está desahuciado y ahí está también. O sea, todos los
No
equipos
tiran
juegan
los
al fútbol.
partidos, claro, son equipos bien hechos y ya está. Y oye, que estás compitiendo, aparte con unos condicionantes en ese partido que tienes seis bajas con el COVID y demás. Jolines, es que vamos.
No, y fíjate.
Me parece que estamos un poco locos,
Y
en serio.
fijaos que en el caso del Atlético Bruña, hemos dicho que ha tenido no ha llegado a brote, porque no han sido, como está a veces el protocolo, un brote tal cual, pero ha tenido seis positivos en poco
Es
más
un
de 10
brote
días.
de manual, lo que
Bueno,
pasa es que
claro,
tienen
por
que
tema
ser
de
en
protocolo
24 horas, venga,
hay
hombre.
que
Eso que te
controlar
diga,
mucho el lenguaje, pero ha tenido el problema del bicho en el vestuario, lo tiene, y a lo mejor hay que ponderar que ha hecho mejor las cosas en cuanto a la preparación física, que es el otro tema que os quería sacar. Manela, arranca tú. Respecto a sus perseguidores, por ejemplo, el Real Madrid, ¿no? Porque el dato que damos hoy en Marca es demoledor. El Madrid lleva 40 lesiones por 15 del Atlético. En el Madrid han caído 20 jugadores y 8 están ahora mismo de baja, están KO. Las pretemporadas han sido malas para todos, por mor de las circunstancias. No han sido las deseadas o deseables por sus entrenadores. Pero dentro de una mala pretemporada, por culpa de las circunstancias, el Atleti ha tenido que hacer mejor las cosas o el Madrid está teniendo muy mala suerte con las lesiones musculares. No sé, Manel, ¿cómo lo interpretas tú?
A ver, el Simeone con el profe Ortega le dan mucha importancia a la preparación física
Ay,
y lo
ay.
basan todo en eso. A principio de temporada, ellos machacan la preparación
Pero
física,
Zidane
incluso.
también, ¿eh? A mí me dice el profe San
Sí, pero
Martín
es
que mañana
diferente.
estará en el corrillo y que le tuvo como jugador cuando el Madrid de los Galácticos, uno de los preparadores físicos era el profe San Martín.
Sí,
Me
sí,
decía que ya
sí.
de jugador era un obseso de la preparación física, ¿eh?
Sí, pero que el problema es que a lo mejor el profesor Ortega es mejor que Dupont a la hora de hacer la preparación física.
Ya.
No lo sé, ¿eh? Pero que no se entiende que uno tenga 40, el otro 15,
Correcto.
cuando han tenido la misma pretemporada, con lo cual han tenido que hacer bien el Atlético de Madrid y algo ha tenido que hacer mal el Real Madrid, porque es la misma pretemporada. No ha tenido un mes más, un mes menos. Incluso el Atlético de Madrid acabó de jugar más tarde que
Sí, es verdad. Sí.
el Real Madrid.
En Lisboa.
Con lo cual, yo te digo que el Atlético de Madrid, Simeone y el profe Ortega le dan una importancia vital a la preparación física hasta el punto de que el profe Ortega ha parado amistosos para decir, no, yo no hago a estos que crucen el charco, o crucen medio mundo para jugar un amistoso y se vuelvan. Y eso lo ha hecho el profe Ortega.
Pues ojo a lo
Aquí
que
que
cuenta
tenemos que
Bruña, ¿eh? La
estar una
ascendencia que tiene el profe Ortega en la planificación,
Claro.
¿no? Y cómo se fía Simeone del profe, ¿no?
Sí, para él, por ejemplo, son sagrados los 15 días en los Ángeles de San Rafael donde recargan todo. Y a partir de ahí siguen. Si Zidane, sí, y el Madrid, pues ya te digo que alguna cosa tienen que haber hecho mal porque no es lógico. Y yo entiendo el enfado de Zidane. Entiendo el enfado de Zidane porque es que no paran de lesionarse jugadores. Y
Sí,
la
algún tipo
mayoría
de
son
análisis interno tiene que hacer el Madrid de por qué está pasando esto, más allá
son musculares, con
de
lo
la
cual es que
ausencia de una buena pretemporada.
es la
Yo creo
preparación
que
física.
hay varios condicionantes. Yo creo que jugadores que no terminan de recuperarse, que quieren enseguida salir a jugar de nuevo, como pasa con
El propio
Carvajal,
Carvajal, ¿no? Sí.
pues ahí la culpa es de
efectivamente,
Zidane, porque si no lo
que
ve
es
que
un
está
jugador,
bien, no lo haga
claro.
jugar.
Pero los
¿Sale?
jugadores es
Vale.
difícil de parar,
Sí,
son difíciles de
pero
parar, ¿eh?
Zidane,
O...
yo creo que Zidane ha frenado a muchos jugadores, ¿eh? Él siempre lo dice, riesgo cero, no arriesgar. A lo mejor es que ve
Luego
que tiene
hay
tantas
otros.
bajas que a nada que vea uno que saca la cabeza
Claro, ¿cómo estás? Tiras de él. Si al
Claro.
final esto es
Luego hay
un
otros
club de
jugadores.
profesionales.
Claro, luego hay otros jugadores que no creo que se preparen como se deben de preparar, y no voy a decir nombres. Luego hay otros que están por encima y no se les da oportunidades, como puede ser el caso de Mariano. Y luego, pues hay un poco como grupos diferentes de futbolistas en los que yo creo que lo de Carvajal es porque tiene muchas ganas de jugar, es un jugador que lo da todo, es un
El
jugador
ansia
muy
viva, ¿no?
explosivo.
Dice Mota.
Claro, y piensa que puede perder la titularidad, piensa que puede perder el puesto prácticamente
El tren
fijo
de
que
la
tiene como
Eurocopa, ¿no?
lateral derecho, y a lo mejor se precipita, a lo mejor se precipita, y eso es lo que sucede, que no sé si es así, pero es un jugador que en ningún momento se le puede decir que no esté preparado físicamente, ni mucho menos. Hay otros que sí, que las lesiones que sufren es porque yo creo que no entrenan como deberían,
Pero al
y hay
margen, David,
otros,
al margen de
dime.
casos puntuales, o sea, 40-15, hace mucho tiempo que parece
Sí,
un
sí.
resultado
Sí, es que
de
es una
tenis.
diferencia muy grande,
Es
¿eh?
que hace tiempo que se tenía que haber hecho un
La
análisis
planificación.
exhaustivo
Un reseteo
de por
también,
qué
¿no?
está pasando
Sí.
esto. Y yo lo que creo
Pero es que fíjate, no solo en
es
la plantilla
opinión.
de. Esto es, ya me estoy metiendo en camisa de once varas. No solo en la
En el
plantilla
club, es en el club.
de fútbol, en la de baloncesto también. Lo
Baloncesto
vimos ayer en
igual,
la final
sí.
ante el Barça en la
O sea,
final de
al
la
final
Conference. ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
dices, es una temporada típica en la que has hecho un esfuerzo para ganar la Liga, no has tenido prácticamente descanso y tengo la sensación de que no se ha sabido preparar a conciencia la siguiente temporada. Y creo que tantas lesiones y más de origen muscular no son casualidad. O sea, la casualidad a estos niveles profesionales no existe.
Yo, Rafa, si mañana está el profe San Martín, pregúntale de mi parte si tiene algo que ver el trabajo en el gimnasio. Porque no sé dónde leí o escuché a un fisio que me parece que el Madrid hace demasiado trabajo.
Que sea demasiado de gimnasio.
Se hace mucha carga muscular en el gimnasio y eso al final, no sé, es que no me acuerdo a quién se lo escuché, que eso al final lo que provoca es eso, fatiga muscular y más profesional.
Mira qué dócil soy, qué obediente. Preguntarle al profe...
Oye, que estoy aquí, lo está apuntando, ¿verdad?
Hombre, claro, si no se me olvida.
En serio, estoy en el estudio.
Mañana se lo pregunta al profe. Vale, ¿qué vas a decir, Cañete?
Al hilo de lo que habláis, bueno, yo me consta que la preparación física del Real Madrid baloncesto es brutal, pero brutal de verdad. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias que rodean esta temporada son muy específicas.
A veces se alinean los planetas, también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que a veces, oye,
es una preparación totalmente diferente y, bueno, conozco a la gente que lo hace y, vamos, ya te digo que la carga que tiene de partidos el baloncesto, para mí, sinceramente, no tiene nada que ver con el fútbol. Sinceramente, pero hablando del fútbol, yo no sé cómo entrena Dupont, yo no sé la preparación física del Real Madrid, no se conoce, yo creo que no tiene nada de parecido a la de, por ejemplo, el profe Ortega en el Atlético de Madrid, no tiene absolutamente nada que ver. Yo veo a futbolistas en el Atlético como motos y en el Real Madrid como motos veo a 5, a 6 o a 10, me da igual. Pero no veo toda una plantilla como pasa, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, que cualquiera que sale está a tope. Y lo único que le ha pasado factura ha sido el COVID, que yo creo que los protocolos en algún momento no los habrá hecho bien el Atlético y por eso estaba enfadado el club. Pero repito, yo creo que las lesiones musculares de muchos de los futbolistas es una mala preparación física. Hay otros que no, porque yo creo que es una superior preparación física y también rompen. Pero por lo que digo de Carvajal, que yo creo que es un jugador ejemplar en ese aspecto, y yo creo que eso el Madrid lo tiene que analizar, el cuerpo técnico lo tienen que analizar los médicos y tienen que saber, porque hay 40, me has dicho, ¿no? Lesiones musculares o lesiones otras.
40 lesiones.
Pues eso es para que se pongan todos en una mesa redonda y hablen de lo que está sucediendo.
Bueno, aguantadme un segundo que voy a sacar un último tema. Os voy mencionando su nombre y apellido. Se llama José, se apellida Bordalás y entrena al Getafe, del que nos vamos a ocupar también ahora. Pero los oyentes piden paso así una cosa rápida. Notas de audio al 78-26-90-92. No te caigas, Cañete. 78-26-90-92. Nueva entrega, ¿eh? Seguir opinando, seguir enviando notas de voz a ese grupo WhatsApp de Radio Marca en el que puedes participar simplemente con enviarnos con tu dulce voz tu opinión al 78-26-90-92. Haz como han hecho estos oyentes.
Buenas tardes. Muy contento con la victoria del Betis. Y 3 puntos de oro. Y nada, mando recuerdo a mi Rao, mi Teddy y a mi Pelono. A ver. A mi higiene preferida, ¿vale? Un saludito para ellos.
Pues un saludo.
Buenos días, Radio Marca. Gana el Madrid 2 partidos seguidos bien ganados y la noticia tiene que ser las bajas, ¿no? Las lesiones. De verdad, ya no sabéis qué hacer para no hablar bien del Madrid, ¿eh? Un saludo.
Hola, Sauki. Hola. Mira, yo soy del Madrid. Pero de verdad, dar por muerto ya el Barcelona como lo estaban dando contra el PSG en una eliminatoria, pues si el PSG no ha hecho nunca nada en la Champions, nada más que llegar a una final, es como cuando daban por muerto al Madrid cuando le cayó en octavos el PSG y al final le metió 5-2, pues 5-3-1 y 2-1, pues para casa.
628-26-90-92. Seguir opinando, que ya sabéis que me gusta cerrar el programa también con vuestra participación. Digo yo que tenemos que estar en el término justo, ¿no? Si nos acusan de una cosa y de la contraria es porque estaremos en el término medio, ¿no? Respecto al Real Madrid. Pero bueno, a ver, Bordalás, Cañete, ¿qué le está pasando al míster? Segunda roja en 8 días y el Getafe que encadena ahí pues una racha muy mala que le hace estar 14º en una posición en la que no estaba acostumbrado el equipo azulón con el técnico alicantino estar en primera división, ¿eh?
Yo ya sabes lo que pienso sobre Bordalás. Ya sabes que para mí es uno de mis entrenadores favoritos de la liga. Yo creo que en parte tiene razón con el tema de que se acusa siempre al Getafe de ser un equipo duro, de ser un equipo al límite de reglamento. Es un entrenador que no cae bien y no cae bien a mucha gente del mundo del fútbol, no solamente a otros entrenadores, sino a árbitros, a futbolistas y etcétera, etcétera. pero lo que hay que reconocer es que después de cuatro magníficos años, este año no es el año del Getafe. Desde luego, yo creo que no va a pasar apuros, sinceramente, para mantener la categoría, pero sí que yo creo que se tiene que dar una vuelta de tuerca a la trayectoria o al futuro del Getafe con Bordalás. Si realmente quiere seguir el técnico alicantino en el Getafe, si realmente el Getafe quiere que siga el técnico alicantino más temporadas al frente de su equipo, pero a mí me parece que es un entrenador que optimiza perfectamente los recursos que tiene, equipo competitivo, tenga los jugadores que tenga. Esta temporada yo creo que la plantilla no es tan buena como en otras temporadas, en otras campañas, y eso yo creo que lo está notando con esos recursos y de meter en el mercado de invierno a dos jugadores muy importantes como son Kubo y Aleñá. Pero bueno, yo creo que ahora mismo está en un momento de crispación total y yo creo que eso se refleja en el terreno de juego y también con el tema de las expulsiones. Así que, bueno, lo que tiene que tener Getafe es tranquilidad, lo que tiene que tener Bordalás es tranquilidad, trabajar, seguir trabajando como lo está haciendo, y yo creo que los resultados van a terminar llegando y el equipo se va a mantener en primera división.
Está a tres puntos de descenso, José. ¿Qué le está pasando a este Getafe y a este entrenador? Que siempre aquí hemos elogiado, precisamente por ese carácter competitivo que le da a todos sus equipos, y que no sé si a veces le pasa factura, ¿no? Porque los rivales parece que le han cogido la matrícula, ¿no? Cuando no le van bien las cosas ya saben cómo sacarle ahí de quicio, ¿o qué?
No tengo muy claro que sea una cuestión de los rivales, sino más bien un mal momento del equipo. Yo creo que es una temporada que nace ya mal con las dudas sobre la continuidad del entrenador. Y esas dudas no fueron casuales, y creo que es una situación que se está arrastrando. No sé si se ha roto algo en la confianza club, entrenador, vestuario, pero el Getafe no es el mismo, ni Bordalás me parece el mismo. Y creo que en el incidente de ayer, a mí siempre me ha parecido un equipo súper competitivo, un equipo nada duro, o sea, es un equipo que va al límite, pero no me parece que sea un equipo excesivamente duro, que arrastra esa fama, y creo que es bastante injusta. Pero en lo de ayer creo que está fuera de sí, y es una cuestión que no le hace ningún beneficio. Tanto el sobre todo, es más, el meterse en el campo a tocar el balón. Es que no tiene por qué, aunque el balón haya salido.
Igual está él también más nervioso al ver que las cosas no le salen.
Yo creo que está muy nervioso, las cosas no salen, el equipo no, es que ni tira a portería. Y eso sí que
tres partidos sin
un tiro en el Pizjuán, sí, quiero recordar. Sí. Y eso es lo que debe preocupar tanto al club como a los jugadores, es que no funcionan, no van y no van. Es así.
¿Y Bruña?
Pues lo has dicho tú, el nerviosismo. Yo creo que el Getafe ahora mismo está inmerso en un mar de nervios, y cuando estás así, todo va peor. Lo que tiene que hacer el Bordalás y el Getafe es tranquilizarse, coger distancia con todo lo que está pasando, analizarlo todo y volver a ser el Getafe de antes. Ahora mismo está muy mal la situación, porque es verdad, no tiene buena pinta el Getafe. Con el entrenador expulsado 2x3, con trifulcas, con... No me da buena pinta este Getafe, a no ser que cambien, que tomen distancia con todo lo que está pasando, que se pare a pensar un poco Bordalás y reconduzca la situación, porque jugadores el Getafe tiene para estar bien asentado en primera división y sí, y no pasar apuros, pero eso pasa por cambiar ya, por olvidarse un poco de todo lo que está pasando y volver casi a empezar de cero.
Sí. ¡No me hagan corrillo!
Nos estamos despidiendo, Andújar. De hecho, yo pensaba también que con los refuerzos invernales, ¿no?, los cedidos Kubo y Aleñá y central Chakla, pues que el equipo le iba a cambiar un poco la pinta, ¿no? Y parecía que sí, pero va a entrar ahí en un bucle que es peligroso, ya digo, el Geta a tres puntos del descenso. Nos tenemos que ir, que si no, Andújar, ya sabéis que desenfunda. José, le gracias un lunes más.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias, Cañete.
Un abrazo a todos, chicos.
Cuídate, Bruña.
Que vaya muy bien, hasta luego.
2:44, 1:44 en Canarias. Nos vamos a publicidad y todavía estos 16 minutos los vamos a aprovechar. Vamos a, creo que contar cosas interesantes. Hasta las 3, escucha, Directo Marca en la radio del Deporte, Radio Marca.
Rafa Sauquillo, Directo Marca. Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Consejos, buenos consejos que seguro que te van a ayudar porque nuestros amigos de Yamóvil este mes, escucha bien, nos dan un 2x1, sí, así de fácil, les compras un coche y les puedes dejar dos, pudiendo financiar el que te llevas y te pagan en el acto los dos que dejas, vamos, un auténtico 2x1 en el motor, lo nunca visto, aprovecha este 2x1 de Yamóvil, si es que yo creo que se han vuelto locos. En 13 las 3, las 2 en Canarias, vamos a darle un poquito al fútbol internacional. Rulito Fuentes, Mr. Kiwi, arranca la Champions, arranca la fase de quien pierde paga, las eliminatorias, arrancan los octavos de final de la máxima competición continental, mañana el PSG en el Camp Nou y el miércoles el Dortmund en el Pizjuán. Vamos a repasar la última hora de estos dos equipos y lo que me quería destacar del fin de las grandes ligas. Hola Rulito, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Llega mañana el Paris Saint-Germain al Camp Nou de Barcelona tras vencer el fin de semana 2-1 al Niza en partido de la Liga Francesa, pero sin esa confianza, ¿no?, que le da esa regularidad en las últimas semanas y además conociendo que en la lista de convocados finalmente, ya se sabía, no han viajado a la Ciudad Condal ni Ángel Di María, ni Juan Bernat, ni sobre todo Neymar Jr. La no presencia del brasileño le quita algo de morbo al enfrentamiento de mañana que arranca a las 9 en punto de la noche. Eso sí, el equipo que dirige Mauricio Pochettino, que seguramente mañana va a plantear un 4-3-3 de inicio en el estadio culé, ganó 2-1 al Niza el sábado con goles de Julian Draxler y de Moise Kean. Ojo, porque el ex del Everton suma ya 10 tantos en lo que va de temporada. Aún así, el París sigue sin ser líder. Está a un punto del Lille que ayer pinchó en su partido ante el conjunto del Nîmes. Además, esta semana en Liga de Campeones también hay que estar muy atentos al rival del Sevilla, el Borussia Dortmund, que juega el miércoles en el Ramón Sánchez Pizjuán. El equipo de Terzic no llega nada bien. De hecho, el fin de semana volvió a pinchar en casa en el Signal Iduna Park tras empatar a 2 ante el Hoffenheim. Es sexto el conjunto amarillo, el equipo de Renania del Norte Westfalia en Bundesliga, y quizá el mayor peligro sigue siendo Erling Braut Haaland, el delantero noruego que marcó el sábado y suma ya 15 tantos en lo que va de Bundesliga. Ha sido un fin de semana intenso también a nivel internacional, sobre todo en la Serie A italiana, donde hemos tenido cambio de líder. Ahora el que ocupa esa posición de privilegio es el Inter, que ayer ganó 3-1 a la Lazio, un punto de ventaja con respecto al Milan, que cayó ante el Spezia Spezia 2-0. El actual campeón, la Juve, que es cuarta, perdió 1-0 en el Maradona Stadium ante el Napoli. Finalmente, en la Premier League, sigue el equipo de Pep Guardiola encaramado en la primera posición. Goleó 3-0 al Tottenham. Son ya 16 victorias consecutivas. El Liverpool cayó 3-1 ante el Leicester. Es cuarto el equipo de Klopp a 13 puntos, con un partido más con respecto al actual líder, el Manchester City.
Muy bien, gracias, Rulito. Mañana profundizamos en la previa de ese Barça-PSG y el miércoles en la previa del Sevilla-Borussia Dortmund, que sean los primeros choques de ida de los octavos de final para dos de los nuestros, octavos de final de la Champions. En 10 minutos las 3, las 2 en Canarias. ¿Cuántas veces digo la hora? Quedé el pasado viernes con él, que ganase o perdiera le iba a llamar. Pues vamos a llamarle. El gaditano Pedro Pablo Barrios ha sido elegido nuevo presidente de la Real Federación Española de Piragüismo durante la Asamblea General Extraordinaria que se celebró ayer en la sede del Comité Olímpico Español, superando en la votación al palista Javier Hernández, con el que charlábamos el viernes. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Podía pasar, ¿no? Tú no las tenías todas contigo, ¿no? Porque el candidato era presidente de la Federación Andaluza y el ahora nuevo presidente de la Federación Española era el candidato oficial, oficialista, por así decirlo, ¿no? Y tenía bastante trabajo hecho ya de forma soterrada, ¿o qué?
Sí, tenía la verdad que bastante trabajo hecho, venía con el trabajo, quería o abogaba por un trabajo continuista, desde dentro de toda la maquinaria de la federación se trabajó para sacar adelante su candidatura y al final pues no pudieron hacerlo solos, tuvieron que adherirse a otro de los que iba de candidato también, al tercero en discordia, a Celorrio, e hicieron una coalición y bueno, pues al final con la coalición consiguieron ganarnos por esa diferencia, tuvieron dos votos más ellos que nosotros, ¿no? Entonces
sí. No, te iba a decir que ahora final. ¿Qué? Porque tú vas a seguir en la piragua, ¿no?
Bueno, si os digo la verdad, está llamándome todo el mundo para que sigamos, porque el órgano de máxima representación de la federación es la comisión delegada, ¿vale? Que se conforma de 9 miembros y esa la ganamos nosotros. Yo tuve 5 miembros dentro, entonces el control de la federación ahora va a estar supeditado a que nosotros digamos qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Entonces, bueno, en un momento dado todo el mundo nos está llamando y diciendo que tenemos que salir adelante, que tenemos que continuar con esto, que yo soy el candidato, que tengo que volver otra vez a presentarme. Entonces, bueno, sí que es cierto que ahora están con la euforia porque yo empecé de cero el año pasado, salí del agua, me presenté porque mis compañeros me lo pidieron y parecía imposible, ¿no? Y todo el mundo pensaba que era imposible ganar y yo era el único que creía que podía ganar. Y entonces ayer, cuando las diferencias fueron tan pequeñas en el discurso, pues la intervención, dije todas las carencias que tenía la federación, lo que se había hecho mal y demás, pues todo el mundo quedó un poco sorprendido y yo creo que la sensación de todo el grupo fue de victoria, habiendo perdido, y esperamos sobre todo, que es al final por lo que me presento, lo único que espero es que este candidato que entra, que tenga presente y que sepa que lo primordial, que no son los puestos, que no es la política, que no son los comités, que lo primordial son los deportistas, lo primordial es sacar las medallas que tenemos esperanza en sacar en Tokio, que los deportistas tengan la posibilidad de desarrollarse como personas y como deportistas, y al final fue por lo que yo me metí y solamente deseo que se les trate como tiene que tratarse a los deportistas, ¿no?
Porque miramos todos a Tokio este verano, tú que has estado en 3 Juegos Olímpicos, en Atenas 2004, en Pekín 2008, en Río 2016, en Tokio la baza de la Federación Española de Piragüismo es una baza segura de medalla, porque tenemos ahí a Saúl Cravioto, por ejemplo, ¿no? Que es el con Mireia Belmonte, pues los deportistas españoles más laureados con medallas olímpicas, y es una federación, por tanto, muy importante. No sé si él te ha atendido, el nuevo presidente ya te ha atendido la mano para poder un poco, dentro de las diferencias, trabajar por el piragüismo español. Pero Pablo Barrios, ¿has podido charlar con él? ¿Le ha felicitado? ¿Te ha atendido la mano o no?
Sí, por supuesto que le he felicitado, me ha atendido la mano y demás, pero bueno, yo creo que tenemos diferencias no insalvables, pero son diferencias, bueno, pues impalpables, ¿no? Yo presenté un programa muy detallado de cómo se debería tratar al piragüismo, a los piragüistas y demás, y en ese momento pues no presentó ningún programa, haciendo un poco alarde de que viniendo donde venían, formando parte de establishment del sistema, no hacía ni siquiera falta un programa para poder ganar las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, yo no confío en eso, yo no creo en eso, yo no creo en el reparto de puestos y no creo en la política para llevar adelante una federación. Yo creo en que las federaciones se fundamentan de los deportistas. deportistas, entrenadores y clubes que son los que están en el agua cada día, son los que pasan las penurias y al final es difícil entender cómo los directivos están cobrando más de 100.000 euros al año, los deportistas están cobrando 250, 350, 400 o 500 euros al mes, ¿no? Es algo que a mí me cuesta entender, es por lo que me metí, por lo que mis compañeros me pidieron que me metiera, aprovechándose una mano, y eso fue lo que hice, pelear hasta el final por los deportistas, por el deporte y por la gente que se sacrifica diariamente en el agua.
Porque luego, si llegáramos a Tokio y no conseguimos ninguna medalla en el piragüismo español, diríamos, ¿qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Que lo que has venido denunciando, ¿no? Que hasta se han tenido que sufragar algunos gastos de su bolsillo los que luego han sido medallistas olímpicos, ¿no? Y claro, no podemos pedirle peras al olmo. Aún así, ¿eres optimista con que toquemos metal este verano en Tokio desde el piragüismo?
A ver, yo sí que soy optimista, en Tokio se pueden sacar muchas medallas, pero como bien dije ayer en mi intervención, son medallas que se sacan de una generación. La mayor parte de las medallas que están sacando son de proyectos de tecnificación del antiguo presidente, de infantiles, cadetes y juveniles que se formaron con la tecnificación que había antes y que ahora están en una generación en la que todos tienen más de 30 años. Yo tengo 38, Saúl tiene 37, Teresa 39, Mayala en 37, Paco Cubero, Siño, que parecían los más jóvenes, ya tienen 30, 31, Germán están 30, entonces claro, los supercrack están todos ya rozando los 30 años, es una generación que ha venido magnífica, lo que pasa es que había que haber cuidado a los que vienen por detrás, a los niños que están diariamente peleando y que no han tenido un programa de tecnificación bueno, es que a día de hoy no tenemos ni siquiera un equipo juvenil de chicas, de mujeres,
pues...
o sea, en 2021.
Pues todo eso hay que corregirlo y que tú estés ahí dentro de la federación de alguna forma con algo de poder, seguro que ayuda a los que son todavía tus compañeros en el agua. Javier Hernández, estamos en contacto y vamos ahí a estar muy pendientes del nuevo presidente y de esta Real Federación Española de Piragüismo, como siempre lo estamos, de todos los deportes olímpicos. Gracias, Javier.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un abrazo. Y, por cierto, dentro del olimpismo, hoy hemos lamentado la muerte de José María Echevarría, expresidente del Comité Olímpico Español. Descanse, descanse en paz. Cerramos con baloncesto. Y con esa Copa del Rey que se llevó el Barça reina en la Copa, arrollando a un Real Madrid muy debilitado por las bajas con un inicio demoledor, ¿no? Con Hingis MVP, la verdad es que los de Lasso no pudieron competir. Es un poco el resumen, ¿no? Charly Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Sí, un partido que no tuvo historia. Desde el primer segundo, muy dubitativo el Real Madrid, además con la baja de Rudy Fernández antes del encuentro, que hizo ya mucho daño, con tocado Sergio Llull, Garuba, con la baja de Taylor, poco pudieron hacer ante el frenesí físico del Barça, que realmente jugó espectacular, que hizo un gran partido, una gran final, y yo creo que se coronó como justo campeón, como decías, con Higgins como mejor jugador de la Copa del Rey, con tres partidos brutales, regular y bueno, pues con el primer título de Jasic Vicius, que deja ese pozo de decepción en el Real Madrid y de, bueno, pues seguramente de tener que renovarse, de tener que reciclarse más de cara al próximo año, porque se está viendo que el Barça parece un puntito por encima del Real Madrid esta temporada, aunque es verdad que todavía quedan dos títulos en juego, la Copa de Europa y la Liga, y que ya esto ya prácticamente sin pausa, Rafa, porque este viernes hay partido Valencia-Real Madrid en la Fonteta, en clave continental, para seguir con esas opciones de top 8, que es el siguiente gran objetivo.
O sea que duelo fratricida, ¿no? Después de que fuese el Valencia quien perdiera ante el Real Madrid en cuartos de final de esta Copa del Rey, el Madrid se plantó en la final, pero en la final el Barça fue superior. Este Barça de Jasic Vicius que ve cómo consigue su primer título en la era Jasic Vicius y vimos claramente a Mirotic bastante liberado, ¿eh? Y celebrar como si fuese un título de Mundial en vez de Copa del Rey, la Copa levantada, ¿no? El ex del Real Madrid en el Wizzing Center. En fin, Charly, gracias, como siempre, un abrazo.
Abrazo, Rafa, chao.
Y felicidades al Barcelona, campeón, justo campeón de la Copa del Rey de baloncesto. ¡Nos vamos! No hay tiempo para más, que diría el clásico. Aquí lo dejamos, atracamos en buen puerto. Hemos llegado a buen puerto gracias a Raquel Valero, que ha estado capitaneando la nave sonora y la grumete. Ainhoa Sánchez, que ha estado en plan capitana, con la producción, en plan jefaza. Nosotros volvemos mañana a la 1:05. Ahora te quedas con DSF, Despierta San Francisco. Y por favor, a ver los datos del fin de semana, que nos los dará el Ministerio esta tarde, pero el viernes fueron 530 muertos. El bicho sigue ahí, hay que seguir siendo responsables. Como siempre decimos, lo aplicamos a la lucha contra la COVID-19 y lo aplicamos a la hora de animar a las selecciones españolas, en las buenas y en las malas, ahora peleando contra el bicho. Vamos España, hasta mañana.